La cocina del periodismo.
La cocina del periodismo.
...60 minutos analizando los medios.
Bienvenidos a otra emisión de La Cocina de Periodismo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Ignacio Cardona. Y hoy la tenemos acá al lado a Camila Bonetti, que bueno, viene serruchando el piso para estar en la producción. Acá nos va a contar qué le pasa. Hola chicos, ¿cómo están?
¿Cómo andás, Laurita?
Hola, buenas tardes.
Podés hablar, ¿eh?
No voy a decir...
No tengan la intimidad.
No voy a emitir comentarios desde tan temprano. Recién
denunciamos que Camila Bonetti está serruchando los pisos.
No es así. Puras calumnias e injurias.
Vamos a saludar a la producción que está ahí trabajando a full para que este programa salga buenísimo.
Laura Garzón, Eugenio Barrio Nuevo, Guille Tomoyose, Esteban del Campo, un nuevo integrante, se puede decir ya.
Está a prueba, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a ver cómo
se tiene que portar, se ríe.
Esteban del Campo, yo creo que hay que incorporarlo porque...
Yo le veo pasta, pero bueno, vamos a...
Yo creo que hay que incorporarlo porque la minoría masculina ya me estaba abrumando.
Estás preocupado.
Estaba abrumando ya. Y bueno, y Giselle Luxas, no nos olvidemos que también... Y nada, ya está, todos esos son nada más, ¿me olvidé alguno?
No, creo que no, vamos a saludar a nuestro superoperador.
¿Laura Garzón?
¿Laura Garzón la nombré? Sí, la primera que nombré.
Se ofendió, me parece, ¿eh?
No, acá Nico dice que no. Nico Pérez, ¿cómo estás? Dice
todo,
que
todo bien.
Vamos a decir las vías de comunicación para que la gente nos llame, se gane entradas para ir al teatro y además, obviamente, salga al aire porque tiene el contestador.
Es el 5197-5338. El contestador, recordemos que nos graban su mensaje o nos puede mandar un mensaje de texto respondiendo a nuestra consigna del día.
Tenemos una super consigna que tiene que ver...
Súper.
Bueno, yo estoy muy positiva el día de hoy. Todo es súper genial.
A pesar de la lluvia. Muy exuberante.
A pesar de la lluvia, el día no colabora.
Para nada. 12 grados, gris. Va, a algunos les gusta.
Es viernes, chicos.
Sí, todo bien, ¿no?
A algunos les gusta la lluvia, se ponen sentimentales, quizás se inspiran.
Cachondos.
A mí la verdad que no. Paso. Yo prefiero el sol.
Hay muchas declaraciones acá. Tuyas.
No, yo prefiero el sol.
Está bien. Bueno, la consigna tiene que ver con la primavera.
Con la primavera, no con la lluvia.
Con la primavera vamos a preguntarte qué festejos tenés planeados para el día de la primavera. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo vas a recibir esta época tan linda del
año? ¿Cómo se viene tu primavera personalmente?
Exactamente. Para eso nos tenés que llamar, como dijo recién Nacho, al 5197-5338 y te podés ganar entradas para ir al teatro.
¿Ah, sí? ¿Qué pueden ir a ver? La semana que viene recién, ¿no?
La semana que viene tenés Criminal, que es una obra cómica muy buena, que habla un poco de la psicología y de cómo la gente comete algunas cosas. Bueno, todo muy vinculado con la psicología, muy buena, muy...
Pero
yo la vi.
Cómico, digamos.
Cómico,
porque
sí.
El título no...
Porque hay un asesinato, pero no les voy a contar más. Pero es muy divertida, está todos los viernes a las 9 de la noche en el Del Borde Espacio Teatral en Chile 630, esa es una. Y después tenemos Cuadros de Mujer en 2x4, también es una obra muy buena que tiene que ver con el tango y las historias de... son varias historias de mujeres que se vinculan con el tango, que se da los viernes también a las 11:30 de la noche en Rodríguez Peña 1062. Así que nos llamas y te ganas entradas para ir al teatro.
También,
te quedas re bien con alguien.
También puedes llamar a nuestra producción al 4899-1647, mandarnos un mail a lacocinadelperiodismo@gmail.com o a lacocina@radiopalermo.com.ar. Y nada, déjenos un mensaje.
Nuestro blog también.
Exactamente.
www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Exactamente, y ahí tenés todos, bueno, no todos, ahora estamos un poco desactualizados, pero tenemos los audios de los programas, vos podés escuchar y bueno, dejarnos comentarios y
decirnos que te gusta. Decirnos que te gusta nuestro programa. Darnos ánimo porque...
Estás mal.
No, pero necesitamos un empuje de los oyentes, como que nos
diga. Acá Camila te puso una cara de...
Necesitamos el empuje de nuestra audiencia, nuestra reducida audiencia, pero que a veces acompaña. A través de
mensajes. Súper audiencia.
Hoy estás negativo, Nacho, ¿qué pasa?
No, pero bueno.
Bueno, vamos a pasar al tema principal mejor.
¿Vos decís?
Te censuro, ¿eh?
No, pasemos, porque no tenemos mucho tiempo y claro. El tema está bueno para los estudiantes de periodismo, sobre todo, ¿no? Uh-huh.
Para la gente que empezamos en esta carrera, en esta profesión, vamos a hablar de conferencias de prensa. ¿Cómo son en la Argentina? ¿Cómo son en otros países? ¿Cómo son los mecanismos para preguntar? ¿Qué tipo de preguntas se hacen? sobre todo con este gobierno, viste que el tema de las conferencias de prensa están medias...
Nuestro disparador fue la última conferencia que dio Cristina.
Exactamente.
Que fue...
el pasado 14 de septiembre, hace pocos días atrás, fue la tercera conferencia de prensa en lo que va del mandato de la presidenta y de su marido, ex marido, va a decir, no, sino el marido ex presidente.
¿Tenés alguna información que quieras compartir?
Para Real, más que nada, pero... Claro. La primera... claro, fue, lo que pasa es que Kirchner no dio ninguna conferencia, claro. Ese fue el tema. Cristina recién,
Cristina
en su mandato,
empezó,
fue la que empezó.
La primera que hizo fue el año pasado, el 2 de agosto, y fue después de 62 meses en total, entre la asunción de Néstor.
El 2003, 5 años. 5
claro,
años, 5 conferencias.
Meses, exacto. Fue la primera conferencia que fue como muy esperada por todos, muy preparada. Se anotaron más de 100 medios nacionales e internacionales, se acreditaron para esa conferencia. Y bueno, fue una conferencia muy analizada posteriormente por todos los medios, inclusive salió en tapas porque, claro, era algo llamativo después de, como decís vos, 5 meses de gobierno que no haya ninguna conferencia. Entonces, claro, fue un tema de interés nacional.
Algo atípico en nuestro país, pero que en otros países obviamente es algo común, una conferencia de prensa de un presidente. Claro. Es raro que un presidente no hable con
pero
la prensa.
Pero bueno, estos dos presidentes, que la actual y el anterior, digamos, tienen sus conflictos.
Sus roces con
la
prensa. Sí.
De hecho, esta primera conferencia, que fue extensa, duró casi 2 horas, no fue muy, muy cómoda, sino que fue más bien tensa. La presidenta no contestó algunas preguntas. Y las que contestaba, algunas las contestaba bien y las otras las contestaba irónicamente,
un poco de ironía,
sí, hacia el medio. Lo mismo pasó este 14 de septiembre, que hubo una conferencia con pocas preguntas, alrededor de 12, exclusivamente para
la
preguntas sobre la ley de radiodifusión. Mm.
Y la otra que hubo fue después de las elecciones, después de la derrota,
claro,
del
este
oficialismo.
Fue el 29 de junio, justo...
Que ahí explicó la derrota, no se sabe si explicó la derrota o...
Habló del tema.
Habló.
Claro, dio su postura. Pero bueno, como decía recién, la más importante fue la del 2 de agosto del año pasado, porque fue la primera y porque aparte se hablaron de temas generales. En cambio, las últimas dos fueron puntuales.
Claro,
una fue la de junio después sobre las elecciones y la de esta semana fue por la ley de radiodifusión.
Y
bueno,
hubo...
vamos a ver qué pasa, si este gobierno...
Si continúa con esta postura...
Se amiga o no, si hace más conferencias, si no
se amiga o no, me gustó esa frase.
Se amiga con la prensa o no.
Y claro.
Es verdad.
Y por ahora está dando indicios de que no, por todo este conflicto con el grupo Clarín, parece que no
on fire,
no quieren ceder mucho en el tema.
Pero no es el único país que tiene problemas con conferencias
de
prensa, ¿no?
No, obviamente, ya estuvimos hablando que en América Latina todos los gobiernos estos que se llaman populistas van y chocan mucho, tienen mucho roce con la prensa. Pero hay otros ejemplos, como el de Estados Unidos, Obama... este recientemente electo presidente, un poco más de un año en la presidencia, que tiene otra concepción del rol de la prensa. Él la utiliza mucho a la prensa. Sabe,
y además usa mecanismos innovadores para comunicarse con la prensa.
Obviamente, tiene ya desde la campaña, viste que usaba todos los nuevos medios, Twitter,
claro,
Facebook, usaba todas las nuevas herramientas para comunicarse directamente con la gente. Y además brinda conferencias a diario su vocero de prensa.
Todos los días.
Todos los días un señor llamado Robert Gibbs brinda a la prensa a la mañana, rueda de prensa, presenta lo que
cuánto,
va a ser el
gol. ¿Cuánto tiempo es?
Y aproximadamente hablará una hora con los periodistas en charlas que tienen que ver con lo que va a ser el presidente.
Del día,
con las
claro,
tareas.
¿A
con,
dónde está? ¿Qué
es lo que es como que hay otra concepción, ¿no? Es como que no quieren esconder nada. Para no le, es un mecanismo como para no levantar suspicacias en la prensa. Es una estrategia para que la prensa no empiece con las suspicacias, con las conspiraciones que dicen, por qué no habla, por qué habla. Ellos muestran todo. Después que saquen sus conclusiones. Acá es como que...
Al contrario.
No muestran nada. Entonces ahí empiezan las...
Saquen su conclusión.
Empiezan las elucubraciones de los periodistas de por qué no habla, porque está enojado, porque esto, porque otro y...
Acá lo que pasa es que la presidenta se caracteriza... Es una... oradora, ¿no?
Muy buena
una
oradora.
Muy buena oradora.
Sí, reconocida mundialmente.
Que da muchos discursos muy extensos y muy interesantes, porque tampoco son aburridos, no lee, inclusive dice todo lo que tiene que decir. En esos discursos que da no permite preguntas, por eso las conferencias de prensa fueron solo 3
sí,
durante su mandato y el anterior, pero sí habla de muchas cosas. Pero bueno, se reduce a hablar ella y
claro,
no deja
hablar,
preguntar, ¿no? Pero digamos, hablar y hacer conferencias y discursos sí los da muy seguido. De hecho, hay siempre cadena nacional con la presidenta
sí,
comentándolo.
Ya, casi un abuso de cadena nacional sí, también.
Bueno, ese es otro tema para otro programa.
No, y el otro tema es el del vocero. la figura del vocero en nuestro país que ha prácticamente desaparecido. Sí. Miguel Núñez, el que organizó la primera conferencia, ahora lo separaron de su cargo y este está totalmente vacante, no existe más la figura del vocero. Si uno entra a la
¿Y ahora qué existe?
Ahora existe un ente que depende de la Secretaría de Comunicación, que se llama Subsecretaría de Comunicación, que la maneja Alfredo Cosimarro. Estuve intentando comunicarme con él, no, lamentablemente no.
Contanos esa anécdota.
No me pude comunicar, estuve llamando miércoles, jueves y viernes en todos los horarios posibles y no.
Pero
no
él nunca estaba.
No estaba en su puesto de trabajo. Quizás estaba, dijeron que estaba en Olivos, que estaba, pero bueno, no lo pude contactar al vocero que supuestamente.
Pseudo vocero, no es más vocero.
No se llama, ahora se llama Subsecretaría de Comunicación, pero es como que cumple esos roles, ¿no? De organizar las nuevas conferencias que haya. Pero no lo pude encontrar, ¿no? Muy diferente al panorama que se vive en Estados Unidos. No estamos diciendo con esto que Estados Unidos está bien lo que haga.
Es otra cosa.
Es totalmente diferente. Son dos maneras de ver el rol de la prensa, dos formas de encarar la situación, dos contextos diferentes de países, obviamente. Estados Unidos, la importancia a nivel mundial que tiene, exige que los voceros expongan ante todo el mundo las cosas que hace el presidente.
Hay mucho respeto en Estados Unidos, digamos, y mucha organización, ¿no? Con el tema de...
Puede ser que la prensa quizás se la respete más.
Un extremo totalmente exagerado es el de Silvio Berlusconi, que en las conferencias de prensa y en los encuentros que tiene con los periodistas, él es bastante agresivo, digamos,
en
con los periodistas, en sus respuestas. Porque, bueno, todos sabemos todas las acusaciones que se vinieron sobre el primer ministro italiano. Y, bueno, definitivamente no quiere a la prensa y no tiene problema en contestar mal, amenazar.
Tenemos como tres modelos, ¿no? Acá claro. No hablan o hablan poco. Estados Unidos habla mucho.
Y el que habla mal.
Y Silvio Berlusconi en Italia.
Que ya se pasa de rojo.
Claro, que habla, pero con un nivel de confrontación enorme.
Me parece
a mí
que Berlusconi tiene impunidad total para decir y hacer
lo que
se le venga en gana.
Maneja tantos medios que como que no le interesa.
Simplemente dice, ¿entendés? No tiene filtro, es un azul malobato. Sí.
No tiene filtro, ese es el tema.
Habla. Y bueno, de hecho hizo llorar a una periodista.
Sí, sí. En una conferencia de prensa le hizo... Él estaba
igual ella, te digo que...
Bastante sensible, sí. No muy demasiado sí, vulnerable.
Sí, es un poco exagerado, pero bueno, les comento. Él estaba en una conferencia de prensa con Vladimir Putin, que es el expresidente de Rusia. Y bueno, la periodista le hizo una pregunta un poco personal a Putin. Y lo primero que hizo Berlusconi fue, en lugar de contestar, le hizo una seña como que le disparaba. Y Putin como que le dijo, sí... Tenés razón.
Cancherio.
Igual, cancherio. Y la periodista se puso a llorar desconsoladamente. Digamos que fue bastante violenta la respuesta de Berlusconi, pero a la vez un poco exagerada la, ¿no?
Bueno, para seguir hablando de este tema de las conferencias de prensa, estamos en comunicación telefónica con Gabriel Michi, que es el presidente de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos. ¿Qué tal, Gabriel? Te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, todo bien. Estamos tocando este tema muy importante para estudiantes, sobre todo de periodismo, que es el tema de las conferencias. Y queríamos saber cómo juzgan desde FOPEA el manejo que se está haciendo en este sentido, que en este sentido hace el gobierno.
Bueno, nosotros hace más de 3 años que estamos solicitando al gobierno nacional el tema de que existan conferencias de prensa, que sean libres, digamos, que cualquier periodista pueda ingresar y hacer las preguntas sin ningún tipo de limitación. Lo estamos pidiendo al gobierno nacional por un lado, pero también lo estamos pidiendo a los gobiernos provinciales y municipales y a todo aquel que tenga una responsabilidad que fue delegada por la sociedad en su conjunto en ellos, digamos, ¿no? Lo que nosotros queremos que entienda la clase política es que las preguntas que uno lleva como periodista no tienen que ver con el interés particular del periodista o del medio en el que trabaja, sino con el derecho del pueblo a estar informado. Y muchas veces el recurso que utilizan desde el poder es simplemente hacer alocuciones públicas, sin posibilidad de pregunta, sin posibilidad de repregunta, y entonces se limita muchísimo el derecho del pueblo a conocer qué es lo que pasa.
Y en las 3 conferencias que realizó la presidenta, los mecanismos utilizados sobre todo para la selección de quién hacía la pregunta y quién no, los tiempos que tenían, la imposibilidad de repreguntar en algunos casos, ¿crees que son los atinados o se debería modificar algún aspecto?
No, nosotros de hecho participamos en la primera conferencia de prensa que dio la presidenta como organización estuvimos allí y bueno, y en cierta medida fuimos invitados justamente porque ha sido una de las banderas de FOPEA. Si bien nosotros en ese momento, teniendo en cuenta que durante el gobierno de Néstor Kirchner no había habido conferencias de prensa, dudamos el hecho de que haya una conferencia de prensa durante la gestión de Cristina Kirchner, sí marcamos cuestiones que tienen que ver justamente con cómo deberían ser estas conferencias de prensa. Y incluso ahí lo que se planteó en la primera conferencia de prensa, que fue la más conocida de todos, donde había muchísima gente anotada para preguntar, había casi 75 pistas que querían formular preguntas y pudieron hacerlo solamente 25. Bueno, esto llevó a que mucha gente se quede sin preguntar y queden muchos temas en el tintero, ¿no? La conferencia esa duró aproximadamente una hora y media y realmente, pese a eso, no se pudieron conocer, digamos, todas las preguntas que uno quería realizar. Después hubo, sí, dos conferencias más, la segunda y la tercera, sobre todo la tercera, un poquito más abierta, digamos, hubo más posibilidades de repregunta. En la primera, recordemos que no hubo posibilidad de repregunta, cada periodista podía hacer una pregunta.
¿Y el mecanismo de selección de quién preguntaba, cómo fue en la primera y en la tercera, que usted dice que fue como la más abierta?
Claro, sí, en realidad la primera fue, se suponía que era por orden de llegada, ¿no? O sea, que a medida que llegaban, esto era lo que se había dicho en un primer momento. Después, en realidad, lo que ocurrió fue que se eligieron como una forma proporcional medios que tenían que ver con el soporte que eran, si eran televisión un porcentaje, si era radio otro porcentaje, y sí tuvo mucha presencia lo que era la prensa extranjera, que proporcionalmente, digamos, lo que le correspondía a la prensa argentina comparado con la prensa extranjera fue bastante menos. Hubo más tiempo, pero en proporción fue bastante menos. Lo que nosotros creemos es que eso tiene que ser un mecanismo totalmente transparente, o sea, tiene que ser en claro y que no hay limitaciones de ningún tipo para que justamente la gente pueda, los periodistas de cualquier medio pueda preguntar y no haya un manejo discrecional, ¿no? Justamente de los medios que pueden preguntar y los que no pueden preguntar.
Gabriel, vos hablabas recién de la prensa extranjera. ¿Cómo son las conferencias en otros países y cuál te parece que sería el modelo que debería optar la Argentina?
Bueno, mucho se habló del modelo alemán, ¿no? El modelo alemán, ellos tienen una práctica que es a partir de una especie de asociación de periodistas que tiene mucho prestigio, las conferencias de prensa, se van acercando los propios funcionarios, ellos hacen el pedido y jamás dicen que no. O sea, los funcionarios entienden que su deber es darles explicaciones a la sociedad a través de esto, ¿no? Y es un modelo que ha tenido buena práctica en Europa. En Estados Unidos, bueno, en general, por ejemplo, lo que son las conferencias de prensa de Obama, se hacen con los acreditados en la Casa Blanca, y ahí justamente lo que ocurre es que si hay otros periodistas que vienen de otra, digamos, que no están en la cobertura cotidiana de la Casa Blanca, no pueden participar. Pero sí, lo que ocurre es que después se organizan otro tipo de conferencia de prensa para cuando, por ejemplo, Obama va a algún lado por el estilo y son un poco más abiertas. Y se permite la posibilidad de pregunta y de repregunta.
Bien, y en esos países como Estados Unidos, ¿el papel del vocero presidencial es fuerte? Porque acá en Argentina es un poco débil, ¿no?
Sí, eso en general está como institucionalizado, que la imagen del vocero es muy fuerte, teniendo en cuenta que justamente lo que hace es representar la voz del poder de turno, ¿no? O sea, recordemos cómo ocurría aquí en la Argentina durante el gobierno de Alfonsín, que estaba José Ignacio López, un periodista de muchísima trayectoria, que era el vocero presidencial, y la palabra de él era entendida como la palabra de Alfonsín, y Alfonsín quizás no era tan proclive a dar conferencias de prensa, pero su vocero presidencial sí lo hacía. En este momento, no, la verdad que no es lo que ocurre. A lo sumo, bueno, ahora se ha abierto un poco más la posibilidad de hacer en algunas circunstancias algunas preguntas. Algunos periodistas, cronistas de calle han logrado abordar a la presidenta, por ejemplo, en alguna provincia o en alguna localidad del conurbano, pero la modalidad conferencia de prensa como ideal, digamos, de contacto con los periodistas en forma ordenada y demás, no es una práctica que se esté ejerciendo en la Argentina.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este panorama que nos brindaste y volveremos a consultarte en otra oportunidad.
Bueno, cómo no.
Gracias.
Hasta luego.
El segmento semanal.
Volvimos, estábamos hablando recién con Gabriel Michi, presidente de FOPEA, que nos...
Foro de Periodistas Argentinos.
Exactamente, que nos decía, bueno, más o menos cómo son las cosas acá en Argentina, un panorama negro.
Como parafraseando.
Parafraseando
no,
tu
porque,
blog.
Sí, porque dice que las conferencias en el país no son como deberían, digamos, ¿no? Como ellos consideran que deberían ser. Que puso el modelo de Alemania, que es
el mejor ejemplo para él.
Como que es irrestrictivo, digamos, como que...
Se pregunta
es totalmente
lo que
libre.
Y además me gustó, me quedó sonando además en la cabeza esa frase que dicen, los políticos tienen que responder a la sociedad.
Claro.
Esto es una obligación, no es al periodista, es a la sociedad.
Lo que a mí también me quedó sonando eso cuando él dijo que allá entienden su deber de explicar a la sociedad qué es lo que está pasando, los problemas que hay. Eso creo que es el punto que acá todavía los políticos no logran codificar bien,
faltan
¿no? El entendimiento de que ellos son los funcionarios públicos que eligió la gente y que tienen que explicarle a través de la prensa qué es lo que está sucediendo.
Vamos a repetir las vías para que te ganes entradas para ir al teatro. Tenés que llamarnos al contestador y responder una consigna. ¿Cómo pensás prepararte para la primavera? ¿Qué festejos vas a hacer? ¿A dónde vas a salir?
Picnic, ¿qué se viene?
Contanos un poco.
Contanos qué vas a hacer.
Al 5197-5338. No, también nos puedes mandar un mensaje de texto ahí. Al 5197-5338.
Divina.
La voz esa robótica, pero bueno, sale.
Bueno, pasamos rápidamente a la columna de Camila, que Camila, viste, está de conductora, columnista operadora, todo, está ahí, bueno, trabajando a full en la cocina del periodismo.
Una columna muy relevante para el momento actual que está viendo el periodismo, el segmento semanal en este caso va a ser sobre un seminario.
Exacto, ayer hubo un seminario, un debate en la Universidad de Palermo sobre la ley de servicios audiovisuales, que como todos sabemos el miércoles se le dio media sanción en la Cámara de Diputados y próximamente pasará a la de senadores para ver si esa prueba se retrocede o se quiere modificar. Veremos qué pasa. Bueno, ayer hubo expositores, digamos, en este debate. Uno de ellos es la cara, digamos, defensora de la ley, que era Guillermo Mastrini, que es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y un intelectual muy reconocido.
Es uno de los analistas de comunicación más respetados en Argentina y un defensor de la nueva ley que...
Un ferviente defensor. Y por otro lado, en el otro extremo, teníamos a Martín Echevers, que es gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín. ¿No?
Ahora está bien. No, está bueno.
Bien.
Que se y además había este otra posición ahí en el medio, ¿no?
Claro, estaba los moderadores, digamos, que eran Pablo Mendelevich, que es periodista de La Nación y el director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, y estaba Adriana Amado, que es docente de la Universidad de La Matanza y miembro de FOPEA, que ya era como la que se iba a encargar de separarlos cuando se peleen, ¿no?
A ver si buscaba algún punto en común, quizá entre las dos posturas, ¿no? Para lograr algún consenso.
Claro, ella tenía una postura neutral.
Sí, pero neutral, pero
no
también...
No existe la neutralidad, vamos a...
Crítica, pero analizaba las dos partes. Esta ley tiene de bueno esto y la verdad que deberíamos mejorar en esto.
Reconocía algunos aspectos y planteaba algunas modificaciones.
Por eso digo neutral, porque por un lado estaba el que decía todo que sí, que era Mastrini, y el que decía todo que no, Echevers. Y Amado decía, sí, pero no, algunas cosas, viste, por ese
sí,
lado
pero no.
Estaba. Y sí, un poco en el medio. Bueno, Mastrini, como les decía, es el profesor de la UBA, es el ferviente defensor de la ley que está en debate, y dijo el miércoles que fue un día histórico para todos los argentinos, y que, bueno, comentó que hubieron 4 leyes de radiodifusión, y 3 de ellas fueron redactadas por gobiernos de facto inconstitucionales. Por ende, él veía que era el momento ya hace años. De hecho, él comentó que viene trabajando hace tiempo para que salga esta ley. Y dijo que sí, que había que renovarla en un 100%, a pesar de algunas modificaciones que se le dieron en el gobierno de Menem. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que decía Maestrini y después les sigo comentando.
Ustedes saben bien, ¿no? Está garantizada la libertad de prensa por la Constitución y a partir de ahí el Congreso no sanciona ningún tipo de ley que afecte a la circulación de la prensa escrita. Pero distinto a lo que pasa con los medios de radiodifusión. En todo el mundo los medios de radiodifusión son regulados por el Estado. Es decir, el Estado adopta leyes que vinculan, digamos, que señalan, indican el marco normativo en el cual esos medios de comunicación se pueden mover. Por supuesto que es fundamental garantizar que ese tipo de leyes no afecte el contenido de los medios de comunicación. Lo que esas leyes regulan es el funcionamiento general, la estructura del sistema de medios, no los contenidos. No puede, salvo algunas cuestiones que ahora voy a explicar, menores, no se puede influenciar el contenido de los medios de comunicación.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Guillermo Maestrini, que también dijo que la nueva ley agranda, digamos, expande la libertad de expresión de todos los ciudadanos, quienes, según él, dijo textualmente, somos los ciudadanos de los medios de comunicación. Y resaltó el toque federal de la ley, ya que se va a desarmar esta centralización de los medios, esta concentración de los medios en Buenos Aires, para poder expandirse al resto del país. Bueno, vamos a escuchar un último fragmento de lo que dijo Guillermo Maestrini.
Pero me parece que tenemos una estructura mediática que justamente no favorece el plenario. Y finalmente dos cuestiones y con esto cierro. Límites a la concentración. Me parece que en Argentina las limitaciones a la concentración eran escasas y encima en muchos casos no se dieron. En este sentido, me parece que se avanza en estimular la diversidad. Y finalmente, el tema más polémico, del que más se ha hablado, que es el de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación, ustedes saben, es el organismo. O sea, acá hay una cuestión: la ley establece un marco general, ese marco general después tiene que ser aplicado. La autoridad de aplicación es el árbitro del partido. Desde que la radio es radio, desde que la televisión es televisión, la autoridad de aplicación ha estado vinculada 100% al poder ejecutivo. De hecho, hoy es la peor situación, porque no solo que está vinculada por el ejecutivo, sino que está discrecionalmente vinculada por el ejecutivo, porque ustedes, si han leído un poquito las noticias, el actual interventor del CONFER, esa es la palabra, no suena fea, interventor, es Gabriel Mariotto, que mañana la Presidenta le puede pedir la renuncia y cambiarlo por quien quiera que sea. Y no tiene que dar ninguna explicación. Por primera vez en la historia de la Radio Nacional Argentina se plantea una autoridad de aplicación con participación de las minorías. Las minorías políticas tienen la tarea, por lo menos es lo que reconocen la mayoría de los politólogos, de controlar al Ejecutivo. Y se los pone en el lugar donde se toman las decisiones. Es decir, se le otorga a las minorías políticas la obligación y la posibilidad de que puedan controlar al Ejecutivo. Es decir, es mucho más fácil controlarlo con esta autoridad de aplicación que lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, también me parece un avance significativo, aunque por supuesto, insisto con todos los puntos que acabo de decir, todos pueden ser mejorables, todos son susceptibles de discusión.
Estamos ahí escuchando a Maestrini, que bueno, contaba ayer en el seminario un poco de lo que venimos hablando. Vamos igual rapidito a una pausa y ya venimos y seguimos con tu columna, Carmen.
Dale.
93.9 Volvimos. Vamos a seguir hablando de este seminario que se dio ayer en la Universidad de Palermo. Cami, nos estabas contando.
Sí. El debate que hubo acerca de esta nueva ley de medios, muy bien discutida.
El otro expositor, como les contaba, era Martín Echeverz, que era el, como decía, el gerente de relaciones institucionales del Grupo Clarín, que bueno, defendió, por supuesto, a su medio donde trabaja, y comentó, entre otras cosas, que Clarín cumplió en todo momento con la ley actual, pero admitió que igualmente hay que actualizarla, ¿no? Porque, como todos sabemos, la actual proviene de la época de la dictadura. Pero en su crítica a la ley en debate remarcó que el proyecto de ley ataca a determinados grupos que es una ley manejada y dependiente del Estado, y eso no sirve.
Afecta la libertad de prensa, etc.
Exacto, ¿no? Y también dijo algunas cifras del fútbol que vamos a escuchar ahora.
Hago un comentario al mar. Cuando la televisión, cuando se compraron los derechos ahora el gobierno del fútbol, dijo vamos a ver fútbol gratis para todos. ¿Ustedes saben cómo es la conformación del mapa de la televisión abierta en la Argentina? Hay 14 millones de personas en capitales gigantes que tienen acceso a Canal 7 gratis, sin pasar por el cable. Y si sumamos todas las repetidoras de Canal 7 en el interior del país, suman 5 millones más. Con lo cual estamos a 19 millones de personas. ¿Cuántos habitantes en Argentina? 40. O sea, hay 21 que no pueden ver el fútbol gratis.
A Martín Echeverría.
Martín Echeverría.
Y por último estaba la moderadora, digamos, que es Adriana Amado, como decía, docente de la Universidad de La Matanza y miembro de FOPEA, que como decíamos recién tenía esta postura crítica bastante buena, y comentó al principio de su charla que ella vio la última película de Pino Solanas, donde se hace una grave denuncia a todos los negociados que hay en el sur. Y bueno, ella comentó que le impactó de esta película porque, claro, si no era a través del cine, no llega eso a ningún lado. Y ahí como que dio a entender que los medios del interior deben informar y hacer llegar a Buenos Aires ciertas noticias que si no, no llegan, porque como está todo centralizado en esta provincia. También comentó que a la ley le falta reglamentación, que hay cosas que ella duda, pero que está de acuerdo con las modificaciones que realizó el gobierno en último momento sobre la autoridad de aplicación y el ingreso de las telefónicas al negocio del cable. Bueno, vamos a escuchar un interesante comentario sobre el papel de la sociedad civil en cuanto a esta ley de servicios audiovisuales.
A ver.
La ley viene, digamos, a plantearse como algo renovador para la participación de la sociedad civil, ¿sí? De hecho, hay un tercio del espectro que se prevé para sociedades privadas sin fines de lucro, sociedad civil. ¿Está? Es decir, la ley considera a la sociedad civil como, digamos, le da la posibilidad de ser propietaria de un medio. Sin embargo, no la considera en el órgano de control, siendo que la sociedad civil es la única que está bastante fuera de este juego de intereses de políticos y medios, que fueron los que de alguna manera armaron el sistema tal cual lo tenemos hoy, porque el sistema tal cual lo tenemos hoy es el producto de la negociación en distintas circunstancias, en distintos momentos, de estos dos actores. Tan ausente está la sociedad civil que el otro día hablábamos de dónde están los periodistas en la ley. ¿Y los periodistas de qué lado están? ¿Están en los medios o están como sociedad civil? De hecho, la ley los considera solamente como productores. Aparece solo una vez la palabra periodista cuando se hace la enumeración de, digamos, de aquellas personas que se consideran productoras de contenido. Pero la verdad es que incluso muchos periodistas que hoy hablan de la ley Mordaza, ellos saben que hace años que no pueden hablar de muchas cosas que tienen que ver con los intereses en los que trabajan, como la mayor parte de nosotros. Uno de los fenómenos más importantes del periodismo en los últimos años, que es a nivel mundial, pero que en Argentina se ha dado con cierta intensidad no del todo estudiada, es la autocensura. Yo no estoy mintiendo cuando directamente no me ocupo de temas que me pueden traer problemas. Eso no es ni siquiera ocultamiento, en algunos casos es supervivencia. Entonces, La pregunta que yo me hago es, más allá de una distribución, digo, es una ley más desde la perspectiva de la economía política, una ley que considere, digamos, que nos vaya a resolver los problemas que hoy tenemos con los medios de comunicación.
No, muy interesante lo que dijo Adriana Amado.
Dejo una duda, ¿no?, sobre la sociedad civil y me vuelvo a acordar de lo que dijo, en lo que nos contaba recién Gabriel Michi, ¿no?, sobre que tienen que dar explicaciones realmente los políticos acerca de sus tareas. Bueno, y este es otro punto también, ¿no?
Y también el papel de la sociedad, digamos, en mostrar interés y querer informarse e involucrarse, exactamente. Así que bueno, para terminar, fue un debate muy, muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta ley que está en pleno tratamiento, en plena discusión.
Vamos a ver. Ahora, bueno, pasa al Senado, que ahí el kirchnerismo tiene quizá algún problemita más en sumar los votos, tiene que sumar más de 36.
Siempre le costó.
Siempre
el
le costó
Senado,
más en el Senado, recordemos el voto no positivo de Julio Cobos. Sí. Pero bueno, supuestamente van a juntar los votos y la ley va a estar antes de fin de año y va a volver a ser tema de la cocina del periodismo, porque sí, es un tema que...
Por supuesto, nos afecta, nos interesa a todos.
Sobre todo a nosotros nos compete de una manera muy particular, porque en el exacto, futuro nuestra profesión está en juego con esta ley. Y depende de ella cómo vamos a tener que insertarnos al mercado laboral, y es muy importante para los futuros periodistas y para toda la sociedad, obviamente, que tiene el derecho a informarse.
Tal cual. Vamos a 3 minutos y ya venimos.
3 minutos de noticias del medio.
Del medio.
3 minutos de noticias del medio.
Del medio.
3 minutos de noticias con María Eugenia Barrionuevo y Esteban del Campo, el Chico Nuevo.
Periodistas de Bruselas protestan en contra de Berlusconi. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pidió a los periodistas de la Unión Europea que se callaran luego de denunciar repatriaciones de inmigrantes a Libia. Por este hecho, los periodistas belgas pegaron stickers a favor de la libre expresión y en contra del mandatario.
La agencia France Press podría pasar a manos del Estado francés. Los trabajadores de la agencia France Press realizaron una huelga el jueves para evitar que la empresa se convierta en sociedad anónima. Su presidente, Pierre Louet, lanzó el proyecto para estatizarla. Los sindicatos que la conforman respondieron con una protesta debido al temor de que sea una maniobra para que la agencia comience a ser controlada por el gobierno.
La ley de radiodifusión en boca de todos. El diario español Elmundo.es tituló: los Kirchner logran sacar adelante la ley para controlar a los medios. Clarín afirmó: aprobaron ley de medios con ausencia de la oposición. Para La Nación, el gobierno sumó aliados y logró la media sanción de la ley de medios. Por su parte, Página 12 tituló: por muchas cabezas.
En Rusia, ser periodista es una profesión de riesgo. Desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991, 250 periodistas fueron asesinados en el país, todos ellos opositores al Kremlin. Los casos más renombrados fueron en 2006 el de Anna Politkovskaya y en el 2004 el del estadounidense Paul Levnikov, encargado de la revista Forbes. El temor es tal que algunos periodistas, como los de la publicación Novaya Gazeta, pidieron permisos especiales para poder portar armas.
La BBC solo será financiada por impuestos. El gobierno británico anunció que no permitirá que las empresas privadas inviertan en la emisora pública BBC. Se prohibirá la publicidad comercial y solo se aprobarán campañas de bien público en emisiones especiales como entregas de premios o recitales. La intención del gobierno es reforzar la independencia de la BBC, que es sostenida por ingresos públicos.
Muchas gracias, chicos.
Ahí pasaba 3 minutos, Eugenia Barrionuevo y Esteban del Campo. Y volvemos rápidamente porque nos está quedando
poco
tiempo.
Vamos a recordar a los oyentes las vías de comunicación, Laura.
Bueno, si podés ser así.
No puedes.
No, yo no puedo.
Vamos a, si querés llamarnos, te podés ganar entradas para ir al teatro. Tenés que hablar con el contestador y respondernos qué festejos vas a hacer para el día de la primavera, cómo te estás preparando para estos días que se vienen. Es el 51 97 53 38. Nos llamás y te ganas entradas para el viernes que viene.
Ahí encontré los números para la próxima. La
claro, y además me sorprendió. Me
no
dijo,
veía,
bueno,
no veía.
Bien.
Sigamos con el tema central, porque nos apartamos un poco por la ley de medios, porque nos apasiona mucho el tema, pero estamos hablando hoy de las conferencias de prensa. Otro tema importante para los estudiantes de periodismo.
Sí.
Y para el país, porque no se están desarrollando muchas conferencias, que digamos. Y estaban planteando estos paralelismos, ¿no? que se producen con otros países, las diferencias que hay con Estados Unidos, con Europa. Y un dato importante que me surgió cuando estaba buscando acerca de Estados Unidos, de Obama, es que ya dio conferencias online Obama.
¡Qué bárbaro!
Conferencias en donde la gente preguntaba. Dentro de...
¿Qué era, como un chat?
Prácticamente, porque con un programa de Google, Moderator se llama... La gente planteaba sus preguntas.
Moderator.
La gente planteaba sus preguntas. Más de 90.000 personas obviamente participaron y votaban a ver cuáles eran las más relevantes para preguntarle al presidente.
Uh-huh. Y él después las respondía.
Entre las cuatro claro, más votadas, él respondía. Una nueva manera de comunicarse directamente con el público.
Muy moderno.
Muy moderno lo de Obama, ¿no?
Sí, y siguiendo con conferencias de prensa, ahora vamos a hablar con Oscar Orquero, que es periodista de Radio América y en el programa Contrapunto. Hola Oscar, te saludamos desde la cocina del periodismo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por dejarme participar.
Gracias a vos por atendernos. Te queremos empezar preguntando, ¿cómo se tiene que preparar un periodista para una conferencia de prensa?
Mínimamente saber de qué se va a hablar y quiénes van a hablar. Por ejemplo, el día donde la presidenta anunció que las telefónicas no iban a participar de la futura ley de medios, había que saber de qué se trataba, si tanto iban a participar las cooperativas como Telecom y Telefónica, y saber si, por ejemplo, iba a estar la presidenta solamente, si iba a estar Mariotto, el titular del Confri, si iba a estar también el jefe de gabinete, y pensar qué se le puede preguntar. Más de una pregunta, por más que vos puedas hacer una sola, tenés que tenerte un backup de 5 o 6 preguntas porque te pueden quemar, por así decirlo, claro. La pregunta. Básicamente hay que saber de qué se va a hablar y para mí es importante quién lo va a decir.
¿Y usted Oscar Orquera, estuvo en las 3 conferencias de Cristina?
En la primera no estuve.
En las demás sí he estado. Los mecanismos de selección, sobre todo, para ver quién preguntaba, ¿les parecían los atinados o cree que debería reformularse o cambiarse esta modalidad de elección?
Vos sabés que yo creo que, más allá de la mitología, lo que yo, de hecho se lo he dicho a la presidenta, el problema es la frecuencia, la cantidad de veces. Es el poco tiempo que Cristina Fernández da conferencias de prensa. Es el poco tiempo en el sentido, no sabemos cuándo va a dar la próxima, por ejemplo. No hay un patrón que vos digas, a ver, bueno, cada 30 días el titular del Ejecutivo da una conferencia de prensa. Bueno, después vemos la metodología, pero de igual manera me parece que acá el problema radica en que tenemos tantas cosas para preguntarle que nunca nos va a alcanzar el tiempo, porque no sabemos cuándo tenemos una conferencia de prensa, etcétera, etcétera. En el caso del día donde se habló de las telefónicas, ella tenía que viajar al Chaco. Y si no fuera que me atreví y del fondo fui hacia adelante, levantando la mano cual chico en el colegio, no podía preguntar. Digo, me parece que está faltando, más allá de la metodología, mayor frecuencia. Hasta ahora las conferencias de prensa han sido, ¿cuántos medios? Suponte, hay tantos medios nacionales, tantos internacionales y tantos del interior. Y siempre te quedás con ganas de preguntarle más. A mí lo que me parece que el problema es la poca cantidad de conferencias de prensa que tiene previsto este gobierno y el anterior también, ¿no?
Bien, ¿y cómo se sintió en la conferencia? ¿Cómo es el clima? ¿Siente que hay presiones? Ya que, como sabemos, son pocas y, bueno, la relación de la presidenta con los medios no es muy buena.
Y a veces no se permiten las repreguntas tampoco.
Claro, ¿cómo es el clima? ¿Cómo se vive entre los periodistas, no?
Claro, tienen que ver quiénes pregunten. No es lo mismo que pregunte a alguien que está vinculado en este momento. Te hablo de la última, que la tenemos todo más fresca. No es lo mismo que pregunte a alguien de TN, de Canal 13, de Canal 2 de América TV, o en mi caso, de Radio América, u otro medio. Hoy está muy puesta la mirada en quién pregunta, ¿no? Esto es muy muy puntual y es muy claro. Yo creo que, de igual manera, nunca te mandás solo, siempre tenés a tu jefe atrás que te da alguna base. ¿Qué quiero decir con esto? Que no preguntamos por casualidad lo que preguntamos.
Claro,
no sé si puedo ser claro.
Sí, es como que te guían, digamos, de alguna forma.
Entrevista. Claro, al no ser una entrevista, la pregunta que tenés para hacer, vos, tu medio, la quieren aprovechar al máximo. Entonces, a veces se llega a pactar con tu jefe, bueno, ¿por dónde vamos?
Claro, porque de alguna manera vos, en este caso, fuiste el representante de tu medio y tuvieron que consensuar, digamos, la pregunta, porque es ese segundo de fama que tuviste para exponer, digamos, todo lo que el medio quería saber de la presidenta.
Claro, sí, una cosa así, digamos, mi concepción del periodismo es que yo trabajo para un medio, entonces creo que hay un margen donde yo tengo que responderle a ese medio. De igual manera, se da la particularidad que a mí no me ha presionado en ningún momento hasta ahora, pero por lo general consensúas cuando son entrevistas como esta. Es posible que no se diga generalmente esto, pero mi concepción es que esto no habla ni bien ni mal del cronista. No, que la concepción que yo tengo de este trabajo es que hay una empresa detrás de un cronista.
Y una última para terminar. ¿Qué mecanismo le parece mejor, el del sorteo o el de levantar la mano?
No, me parece que todos tenemos que preguntar, ¿sabes? No, me parece que todos tenemos que preguntar. Puede sí que haya una lista, suponte. Somos muchos medios, pero bueno. Hoy hablamos con la televisión.
Sí.
La semana que viene hablamos con la radio y la próxima con los diarios. Y las preguntas tienen que ser libres.
Claro, organizarlo
el mecanismo
un poco.
De la mano... ¿Cómo?
Organizarse un poco más, ¿no? Fragmentar
sí,
un poco
sí.
más, porque
no,
si no la masa de periodistas es inabarcable.
Totalmente. Aparte, digamos, no como no dan entrevistas, no dan conferencias de prensa, se nos van acumulando un montón de cosas. Yo me acuerdo que hace cosa de 7 meses atrás, cuando entró a Casa de Gobierno Cristina, yo le dije, presidenta, necesitamos que usted hable más. Ella nos dice que están los ministros, los ministros son la voz del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero yo le decía que al tener de la primera fuente la información, se rompe con la cadena de supuestos.
Claro.
Me dicen, se dice, se cuentan los pasillos, una fuente informa. Pero bueno, es el sistema que ellos tienen y esto dificulta a la hora de las conferencias de prensa muchísimo, muchísimo.
¿Y este sistema que implementan, cree que es porque la manera de entender el rol de la prensa que tiene el kirchnerismo, que es lo que está afectando, digamos, la libre participación de los periodistas?
Sí, yo creo que ellos están convencidos que ellos se comunican por los actos, ¿no? Por los actos, por las ejecuciones, por lo que hacen, por los discursos, por la cadena nacional, digo, creo que ellos están convencidos que está bien así.
El rol de la prensa es secundario así. En su concepción.
Digamos que es un vehículo, ¿sabes?
Claro,
es
un mero transmisor, digamos, ¿no?
Claro. De igual manera también tienen cierta lógica o verdad cuando dicen que hay periodistas que responden a intereses, a empresas. También es cierto.
Sí,
esto,
sí, son formas. Tampoco estamos diciendo que lo que piensa o hace Kirchnerismo está mal, ¿no? Son formas
claro,
de manejarse.
Claro. Pero a mí me parece que lo fantástico es cortar con todo y sentarte una vez al mes y, bueno, dedicarle 3 horas a evacuar la consulta de los medios. Te aseguro que se correrían... A ver, habría mucho menos especulaciones informativas, menos extraoficiales. Viste que tenemos esto de extraoficialmente o fuentes sí. Yo creo que sería muy muy sano para la democracia.
Oscar, muchísimas gracias por esta comunicación y te vamos a estar llamando para cualquier otra duda que tengamos.
Y agradezco el programa porque me parece que es piola a veces verle la otra cara. Viste que los backstage son interesantes. Bueno, me parece que esto, lo de ustedes, sirve para eso.
Muchas gracias.
Gracias, Oscar. Saludos.
Estábamos hablando ahí con Oscar Orquero, que es periodista de Radio América y del programa Contrapunto, y nos daba, bueno, esta visión del periodista en sí cuando va a las conferencias de prensa, ¿no?
Cómo prepararse,
cómo
qué
prepararse,
hacer. Sobre todo enfatizó en quién, a quién va a preguntar, ¿no?
Ahora, sí. Qué loco, cómo sabiendo que nunca se sabe cuándo va a ser la próxima conferencia y se anuncia uno, cómo se organiza todo el medio a aprovechar al máximo esa conferencia que saben que por ahí es
por
la
ahí,
última incluso, en un año.
Quizá en 2 años no habrá mala
claro,
presión, es el tema,
entonces,
es lo que están pidiendo.
Cómo se organizan, obvio, pero eso es un tema aparte, pero está bueno cómo cuentan cómo se organizan ellos desde su medio para organizar una pregunta para hacerle, sabiendo lo que decía recién, que quizás en 2 años no se puedan volver a hablar con la presidenta, ¿no?
Igual es medio terrible, ¿no?
Dentro,
pensar
sí,
que
sí,
no
sí,
podés,
sí,
que no tenés un tiempo X... en el que sabes que le vas a preguntar.
¿Cómo los medios deben organizarse dentro de la desorganización que propone
aparte,
el Poder
seguramente,
Ejecutivo?
Seguramente, sabiendo que la presidenta da conferencias cada mucho tiempo, seguro que cada medio le quiere hacer más de una pregunta.
Y además,
embargo,
el tema...
se tiene que conformar con una y quizás ni sale esa pregunta.
Otro tema que nos olvidamos es el de la repregunta, que por ahí es más importante claro. que la pregunta en sí. Y si un periodista tiene la oportunidad solamente de repreguntar, de preguntar una sola vez... Los otros, por ahí, es tu posibilidad. No repreguntás porque querés hacer la pregunta que tu medio te dijo que tenés que hacer. Entonces se pierde mucho.
Además, con los dotes de oradora que tiene la presidenta, te puede dar vuelta la pregunta en 30 segundos y chao. O sea, tu pregunta quedó totalmente colgada y no te la posibilidad de preguntarle, pero discúlpeme, presidenta.
Sí, claro.
No le estaba preguntando. Claro,
te dio vuelta como una media. Tenemos gente que nos llamó, chicos, que nos dijo qué van a hacer
a ver,
para la primavera, así que vamos a escuchar qué nos dijeron.
Buenas tardes, mi nombre es Amalia. Quiero participar en la consigna diciendo que a pesar de las muchas primaveras pasadas, es una estación que siempre se espera con esperanza y alegría porque toda la naturaleza nos predispone para eso. Para ustedes que son muy jóvenes, les deseo lo mismo y mucho amor.
Estás escuchando 93.9. Don't you love our western way?
Hola, soy Sofía de San Isidro. Bueno, estamos para responder a la consigna de hoy. Nada, creo que para la primavera lo que hacemos todas las mujeres es hacer, empezar dieta, ir al gimnasio y bueno, tratar de vernos un poco mejor porque seguro que andamos con menos ropa y bueno, eso nos empieza a molestar los kilitos que tenemos de más. Así que nada, con expectativa, esperando que vengan los días lindos. Les mando un beso grande, escucho siempre la radio, está muy bueno el programa. Un beso.
Qué buenos mensajes, es verdad lo que decía el último oyente.
Interesante.
Exacto, todas las mujeres
ya estamos preocupadas.
Interesante lo de menos ropa.
Menos, me imagino.
Y bueno, es que viene el calorcito, vienen las musculosas, vienen los pescadorcitos, entonces tenemos que estar flacas,
y hablando,
tenemos que estar
divina,
tostadas, divinas.
Escúchame,
así que
hablando de
respondiendo al modelo de belleza capitalista, digamos, ¿no?
Tengo algo muy importante para decir,
someten,
y no me dejan
a ver,
hablar.
¿Quién dejó un mensaje?
Nicolás Calvo.
¿Nicolás
¿Te
Calvo?
¿Suena?
Sí, ex conductor de la cocina,
bueno,
del periodismo. ¿Qué nos dijo?
Dice, ¿qué le espera la primavera expectante por el nivel de polleritas cortas y musculosas femeninas?
Ah, bueno, claro. Coincide con Nacho en eso
totalmente,
de poca ropa, ¿eh?
Totalmente, es una época, la verdad que hermosa.
Hermosa. Y también la tengo a Dina.
Dina
Resinovsky, que dice, hay que ponerle pilas al día de la primavera con días así, como el de hoy, por ejemplo. Así que planeo salir con amigas a comprar algo para usar el lunes cuando vayamos a la quinta de Pilar de una de ellas. Mirá la Dina.
Bien.
Se va.
Todas las mujeres se preparan y los hombres se preparan para contemplar a las mujeres.
Claro.
Es interesante el fenómeno que se da.
Sí. Bueno, no, sí,
es una cosa así.
Es un buen punto de vista.
Es una cosa
bien
así.
Las mujeres nos preparamos para que nos miren y ustedes se preparan para mirarnos.
Pero ahí entramos en otra discusión. No es solamente para que las mujeres para los hombres, sino para otras mujeres, para uno mismo. O sea,
claro,
hay como
obvio
muchos puntos.
Claro, no,
para uno mismo.
Las mujeres,
la autoestima.
No solo para uno mismo, pero hay como una... Acá me está bancando Laura Garzón que dice, sí, es verdad, sí, las mujeres también se visten para...
Y entre ustedes se matan criticando.
Nicolás.
Se matan criticando.
Por
eso.
Es
una
despiadada.
Lo que
se puso Eugenia Barrio Nuevo. Así.
Claro. Despiadadas. La verdad son despiadadas.
Ponele, te queda re linda esa camisita. ¿Me la prestás cuando te...?
Mentira.
Y por
me da el rollito que se le escapa
se
por ahí.
O
qué fea que es, viste. Y resulta que la red quería.
Bueno, son temas...
Allá
no.
Bueno,
no. Primaverales.
Aquí le vamos a las entradas.
Y se las damos a
las
dos porque tenemos...
A la que dejó el mensaje robótico, el que
sí,
Amalia, y a la oyente que nos dejó su mensaje.
Sí.
No, que no recuerdo el nombre, pero bueno.
Ahí ya
está,
tenemos
está
dos,
grabado, ya tenemos dos, sí, ahí.
Sofía, dice Sofía. Acá Eugenia que se llama Sofía.
Bueno, para Sofía y para Amalia van a ir las entradas. Y para darle un marco a este programa, ¿te parece? Una pequeña, conclusión.
A ver.
Acerca de las conferencias de prensa.
Bien.
¿Qué está pasando en el
país? ¿Qué nos dejó este programa?
¿Qué nos dejó el programa? Que en el país las conferencias de prensa son bastante deficientes, que los periodistas no están satisfechos con el modo de que se llevan a cabo. No estamos diciendo acá que lo que hace el gobierno y el trato que tiene con la prensa es bueno o malo. Mi punto de vista es que es malo.
Uh-huh.
Mi punto de vista es que el trato con la prensa le asigna un rol totalmente secundario al que tiene la prensa, que es la encargada de transmitir todos los actos de gobierno, todas las problemáticas que tiene el gobierno, todos los puntos de vista del gobierno.
Y que como decía Michi, el gobierno debe transmitir el mensaje porque es un deber como gobierno que
eso,
la gente se informe, ¿no?
Debe entender
eso. Muy interesante.
Eso. Y bueno, y otra cosa que me quedó del segundo entrevistado, Orquero, el periodista que estuvo en la última conferencia de Cristina, es que debería fragmentarse un poco más y esquematizarse más el tema de las conferencias, ¿no? Pautar cuántas conferencias va a haber por mes o por año, si se quiere, y dividir en diarios, revistas, televisión, radio, como para ordenar un poco y no que sea esto de
sorteo.
No,
y además hablar de la periodicidad, o sea, que
claro,
haya una frecuencia.
Una organización.
esquematizar todo el tema de las conferencias, cuándo se van a producir. Y bueno, lo de la fragmentación es importante porque cada medio tiene cientos de preguntas para hacerle a la
y
presidenta.
Y se pueden sacar muchas dudas, ¿no?
Se pueden sacar muchas dudas y de esa forma, también que dijo Orquero, no se van a... Orquera. No se van a despertar tantas especulaciones y suspicacias y esas elucubraciones que hace el periodismo ante la falta de información, pero como tienen que llenar espacios, empiezan con la fuente tal de la Casa Rosa.
Sí, recordemos también que hay otros modelos, por ejemplo, como nos contaban al principio el alemán, en donde también nos podemos basar para mejorar nuestro sistema de conferencia. Nos estamos yendo, Nicolás me echa.
Nos está poniendo ahí la censura.
Censura. Así que bueno, nos vemos el próximo programa a las 3 de la tarde.
Feliz primavera para todos.
Por la 93.9. Chau.